Sombras sobre vidrio esmerilado, cuento de Juan José Saer a Bibi Castellaro. Qué complejo es el tiempo, y sin embargo, qué sencillo. Ahora estoy sentada en el sillón de Viena, en el living, y puedo ver la sombra de Leopoldo que se desviste en el cuarto de baño. Parece muy sencillo al pensar ahora, pero al descubrir la extensión en el espacio de ese ahora, me doy cuenta enseguida de la pobreza del recuerdo. El recuerdo es una parte muy chiquitita de cada ahora, y el resto de la hora no hace más que aparecer, y eso muy pocas veces, y de un modo muy fugaz como recuerdo. Tomemos el caso de mi seno derecho. En el ahora en que me lo cortaron, ¿cuántos otros senos crecían lentamente en otros pechos menos gastados por el tiempo que el mío? Y en este ahora en el que veo la sombra de mi cuñado Leopoldo proyectándose sobre los vidrios de la puerta del cuarto de baño y llevo la mano hacia el corpiño vacío, relleno con un falso seno de algodón puesto sobre la blanca cicatriz, ¿cuántas manos van hacia cuántos senos verdaderos con temblor y delicia? Por eso digo que el presente es en gran parte recuerdo y que el tiempo es complejo, aunque a la luz del recuerdo parezca de lo más sencillo. Soy la poetisa Adelina Flores. ¿Soy la poetisa Adelina Flores? Tengo 56 años y he publicado 3 libros: El camino perdido, Luz a lo lejos y La dura oscuridad. Ahora veo la sombra de mi cuñado Leopoldo proyectándose agrandada sobre el vidrio de la puerta del baño. La puerta no da propiamente al living, sino una especie de antecámara, y solamente por casualidad, porque está más cerca de la puerta de calle, que he dejado abierta para tomar aire, he traído el sillón de Viena a este lugar y estoy amacándome lentamente en él. El sillón de Viena cruje levemente. No podía soportar mi cuarto, y no únicamente por el calor. Por eso vine aquí. Es difícil soportar encerrada entre libros polvorientos los atardeceres de este terrible enero. Susana ha salido, no sale nunca, pero hoy dijo que su pierna derecha le dolía y pidió turno para el médico. Así que está afuera desde las 6. Amacándome lentamente, veo cómo Leopoldo se desabrocha con cuidado la camisa, se la saca y después se da vuelta para colgarla de la percha del baño. Ahora comienza a desabrocharse el pantalón. Advierto que tengo la mano sobre el puñado de algodón que le da forma al corpiño en la parte derecha de mi cuerpo y bajo la mano. He visto crecer y cambiar ciudades y países como a seres humanos, pero nunca he podido soportar ese cambio en mi cuerpo, ni tampoco el otro, porque aunque he permanecido intacta, he visto con el tiempo alterarse esa aparente inmutabilidad y he descubierto que muchas veces es lo que cambia en una, lo que le permite a una seguir siendo la misma, y que lo que permanece en una intacto puede cambiarla para mal. La sombra de Leopoldo se proyecta sobre el vidrio esmerilado de un modo extraño, moviéndose ahora que Leopoldo se inclina para sacarse el pantalón, encorvándose para desenfundar una pierna primero, irguiéndose al conseguirlo y volviéndose a encorvar para sacar la otra, irguiéndose otra vez enseguida. Sombras, sombras sobre, cuando una sombra sobre un vidrio veo, no. Ese chico, ¿cómo se llamaba? Tomatis. Él me dijo una vez lo que piensa de mí en la mesa redonda sobre la influencia de la literatura en la educación de la adolescencia. Yo no quería estar en ese escenario de la universidad, pero vino el editor y me dijo, ¿no te parece que si te presentaras más seguido en público para exponer tus puntos de vista, la dura oscuridad podría salir un poco más, Adelina? Así que me vi sentada en el escenario frente a la sala llena. Había cientos de caras que me miraran esperando que yo diera mi opinión en ese salón frío y lleno de ecos. Tomatis estaba sentado en el otro extremo de la mesa. Hice una corta exposición, aunque la presencia de toda esa gente expectante me inhibía mucho. Leopoldo acomoda cuidadosamente el pantalón, sosteniéndolo desde las botamangas, con el brazo alzado para conservar la raya. Después lo dobla y comienza a pasarlo por el travesaño de una percha. Lo veo. Cuando terminé de hablar, Tomatis se echó a reír. «La señorita Flores», dijo riéndose y poniéndose como pensativo, «ha dicho hermosas palabras sobre la condición de los seres humanos. Lástima que no sean verdaderas. Digo yo, ¿la señorita Flores ha estado saliendo últimamente de su casa?» Los cientos de personas que estaban sentadas contemplándonos se echaron a reír. Yo no dije una palabra más. Y cuando terminó la mesa redonda y fuimos a la comida que nos ofreció la universidad, Tomatis se sentó al lado mío. Se la pasó todo el tiempo charlando y riendo, fumando y tomando vino. Y en una parte se volvió hacia mí y me dijo, «¿Usted no cree en la importancia de la fornicación, Adelina?» «Yo sí creo. Eso le pasa a ustedes, los de la vieja generación. Han fornicado demasiado poco o, en su defecto, nada en absoluto. ¿Sabe? Se dice que usted tiene un seno de menos». «No, no estoy borracho. Oh, sí, capaz que un poco sí, ¿es cierto? ¿No piensa que usted misma lo ha matado? Yo pienso que sí, ¿sabe? Usted me cae muy simpática, Adelina. Tiene un par de sonetos por ahí que valen la pena. Perdóneme la franqueza, pero yo soy así. Usted debería fornicar más, Adelina, ¿sabe? Romper la camisa de fuerza del soneto, porque las formas heredadas son una especie de virginidad. Y a empezar con otra cosa. Me juego la cabeza de que usted es capaz de salir adelante. Usted, Adelina, que la tiene cerca, páseme esa botella de vino. Gracias». Recuerdo perfectamente el lugar. Un restaurante del centro con manteles cuadriculados, rojos y blancos, los platos sucios, los restos de pescado y las botellas de vino tinto a medio vaciar. Ahora Leopoldo se ha sacado el calzoncillo y lo observa. Ha quedado completamente desnudo. Se inclina para dejarlo caer en el canasto de la ropa sucia que está en el costado del baño, junto a la bañadera. Puedo ver su sombra agrandada, pero no desmesuradamente, sobre los vidrios esmerilados de la puerta del baño que da a la antecámara. En este momento, únicamente esa sombra es ahora, y el resto de la hora no es más que recuerdo. Y a veces tan diferente de la hora, ese recuerdo que es cosa de ponerse a llorar, es terrible pensar que lo único visible y real no son más que sombras. Si pienso que en este mismo momento los bañistas se pasean en traje de baño bajo los árboles tranquilos del Parque del Sur, sé que eso no es ahora, sino recuerdo. Porque es posible que en este momento no haya ni uno solo en el Parque del Sur. O si hay alguno, no esté paseándose precisamente bajo los árboles que yo creo recordar. Hasta es probable que estén todos echados en la arena de la playa o en el agua, mientras el sol del crepúsculo vuelve roja a la laguna y dos chicos se tiran uno al otro una pelota de goma que retumba en medio del silencio cuando choca contra la tierra. Pero me gusta imaginar que en este momento en los barrios las chicas se pasean en grupos de tres o cuatro tomadas del brazo, recién bañadas y perfumadas, y que grupos de muchachos las contemplan desde la esquina. Puedo ver las calles del centro abarrotadas de coches y colectivos, y a Susana bajando lentamente, con cuidado por su pierna dolorida, las escaleras de la casa del médico. Es como si estuviera aquí y al mismo tiempo en cada parte. Es tan complejo y sin embargo tan sencillo. Ahora vuelvo ligeramente la cabeza y veo la mampara que da al patio. Entreveo los vidrios encortinados y el último resplandor de la tarde que penetra en el living a través de las grandes cortinas verdes. También veo los sillones vacíos, abandonados. ¿Cuántas veces nos hemos sentado en ellos, Susana, Leopoldo, o yo, o las visitas, forrados en provenzal floreado? Las flores son verdes y azules sobre fondo blanco. Hay una lámpara de pie, al lado de uno de los sillones, apagada. Pero yo me he traído el viejo sillón de Viena, de mamá, desde mi habitación, y me he sentado en él. Estoy amacándome, lentamente, para que el aire de la calle atraviese el living y se impregne como agua fría o como un olor sobre mi cuerpo. Ahora que no veo la puerta de vidrios esmerilados del baño, ¿qué estará proyectándose sobre ella? Seguramente el cuerpo desnudo de Leopoldo. El cuerpo desnudo de Leopoldo. ¿Pero en qué posición? ¿Tendrá los brazos alzados? ¿Se rascará el pecho con las dos manos? ¿Se tocará el cabello? ¿O se habrá echado ligeramente hacia atrás para mirarse en el espejo? Es terrible, pero ese ahora, tan cercano, no es más que recuerdo. Y si vuelvo la cabeza otra vez hacia la puerta que da la antecámara, es la hora de los sillones de funda floreada, vacíos y abandonados, y las cortinas a través de las cuales penetra la luz crepuscular, no será más que recuerdo. Vuelvo la cabeza. Ahora. La sombra de Leopoldo ha desaparecido. Ha de estar sentado, haciendo sus necesidades. Veo una sombra sobre un vidrio, veo. Veo una sombra sobre un vidrio, veo. En el vidrio vacío no se ve más que el resplandor difuso de la luz eléctrica, encendida en el interior del cuarto de baño. Es uno de esos días terribles de enero, de luz cenicienta. No está nublado ni nada, pero la luz tiende un color ceniza, como si el sol se hubiese apagado hace mucho tiempo y llegara al planeta el reflejo de una luz muerta. Mi sencillo vestido gris y mi pelo gris condensan esa luz húmeda y muerta y están como nimbados por un resplandor pútrido y como acabo de bañarme no he hecho más que condensar humedad sobre mi vieja piel blanca llena de veras, como de cuarzo. Tengo los brazos apoyados sobre la madera curva del sillón de Viena. Con el tiempo, si es que estoy viva, tomaré el color de la esterilla del sillón. Me iré volviendo amarillenta y lustrosa, pulida por el tiempo. En eso fundo su sencillez, en que solamente pule y simplifica y preserva lo inalterable, reduciendo todo a simplicidad. Me dicen que destruye, pero yo no lo creo. Lo único que hace es simplificar. Lo que es frágil y pura carne que se vuelve polvo desaparece. Pero lo que tiene un núcleo sólido de piedra o hueso, eso se vuelve sabue y límpido con el tiempo y permanece. Ahora Susana debe estar bajando lentamente las escaleras de mármol blanco de la casa del médico, agarrándose del pasamanos para cuidar su pierna dolorida. Ahora acaba de llegar a la calle. Y se queda un momento parada en la vereda sin saber qué dirección tomar, porque sale muy poco. Y siempre se desorienta en el centro de la ciudad. Está con su vestido azul, sus anteojos, siempre creen que Adelina Flores es ella, por los anteojos, y no yo. Y sus zapatones negros de grueso taco bajo, que tienen cordones, como los zapatos masculinos. Mira, como descorsentada en distintas direcciones, porque por un momento no sabe cuál tomar. Mientras a la luz del crepúsculo pasa la gente apurada y vestida de verano por la vereda y un estruendo de colectivos y automóviles por la calle. Ahora, con un movimiento de cabeza y un gesto que no revela el menor sentido del humor, sacándose los dedos de los labios, donde los había puesto mecánicamente al adoptar una actitud pensativa, Susana recuerda en qué dirección se encuentra la esquina donde debe tomar el colectivo y comienza a caminar con lentitud, decrépita y reumática hacia ella. Hay como una fiebre que se ha apoderado de la ciudad por encima de su cabeza y ella no lo nota en este terrible enero. Pero es una fiebre sorda, recóndita, subterránea, estacionaria, penetrante, como la luz de ceniza que envuelve desde el cielo la ciudad gris en un círculo mórbido de claridad condensada. Veo una sombra sobre un vidrio. Veo a Susana atravesar lentamente el aire pesado y gris, dirigiéndose hacia la parada de ómnibus, donde debe esperar el 16 para volver en él a casa. Eso sí es que ya ha salido de lo del médico, porque es probable que ni siquiera haya entrado todavía al consultorio y esté sentada leyendo una revista en la sala de espera. El techo de la sala de espera es alto. Yo he estado ahí cientos de veces, muy alto. Y el juego de sillones de madera con la mesita central para las revistas y el cenicero es demasiado frágil y chico en relación con ese techo altísimo y la extensión de la sala de espera, que originariamente era en realidad el vestíbulo de la casa. Algo que amé. Veo una sombra sobre un vidrio, veo. Algo que amé. Hecho sombra, proyectado. Hecho sombra y proyectado. De una sombra sobre un vidrio, veo. Algo que amé. Hecho sombra y proyectado. Puedo escuchar el crujido lento y uniforme del sillón de Viena. Sé pasarme las horas, amacándome con lentitud, la cabeza reclinada contra el respaldar, mirando fijamente un punto del vacío, sin verlo. En el interior de mi habitación, rodeada de libros polvorientos, oyendo crujir la vieja madera como si estuviera oyendo mis propios huesos. Desde mi habitación he venido escuchando durante 30 años los ruidos de la casa y de la ciudad, como celajes de sonido acumulados en un horizonte blanco. Ahora escucho el ruido súbito de la cadena del inodoro y el del agua en un torrente rápido, lleno de tintineos como metálicos. Después el chorro que vuelve a llenar el tanque. Se pone de perfil. Ha de estar mirándose en el espejo. ¿Se afeitará? Veo cómo se pasa la mano por la cara. Ha mantenido la línea durante tantos años, pero se ha llenado de endeblez y fragilidad. Al amacarme, yendo para adelante y viniendo para atrás, la sombra da primero la impresión de que avanzara y después la de que retrocediera. Vino a casa por mí la primera vez, pero después se casó con Susana. Todo es terriblemente literario en el reflejo oscuro. Fue un alivio después de todo, pero los primeros 2 años antes de que se casaran y Leopoldo empezara a trabajar como agente de publicidad del diario de la ciudad, el primer agente de publicidad de la ciudad, creo, y en eso fue un verdadero precursor, los primeros 2 años nos divertimos como locos, sin descansar un solo día, yendo y viniendo de día y de noche por la ciudad, en invierno y en verano. Hasta un día cuya víspera pasamos entera en la playa, en que Leopoldo vino a la noche a casa y le pidió al finado papá la mano de Susana después de la cena. Pero el día antes había sido una verdadera fiesta. Fue un viernes, me acuerdo perfectamente. Leopoldo pasó a buscarnos muy de mañana, cuando recién había amanecido. Estaba todo de blanco, igual que nosotras, que llevábamos unos vestidos blancos, unos sombreros de playa blancos, como estoy segura de que ni hasta hoy se ha atrevido a llevar nadie en esta bendita ciudad. Yo llevaba conmigo los versos de Alfonsina. Va a afeitarse, sí. Ahora ha abierto el botiquín y mira su interior buscando los elementos. En el reflejo oscuro, sobre la transparencia del deseo. Alza los brazos y comienza a sacar los elementos. Ya era diciembre, pero hacía fresco de mañana. Yo misma manejaba el Studebaker de papá y Susana iba sentada al lado mío. En el asiento de atrás iba Leopoldo, al lado de la canasta de la merienda, tapada con un mantel blanco. El aire. Sobre la transparencia del deseo, como sobre un cristal esmerilado. El aire fresco, limpio, resplandecía, penetrando por el hueco de las ventanillas bajas que vibraban con la marcha del automóvil. Yo podía ver por el retrovisor la cara de Leopoldo vuelta ligeramente hacia la ventanilla, mirando pensativa el río. Nos fuimos a una playa desierta, lejos de la ciudad, por el lado de Colastiné. Había tres sauces inclinados hacia el río. La sombra parecía transparente y arena amarilla. Nadamos toda la mañana y yo les leí poemas de Alfonsina, y cuando llegué a donde dice «Una punta de cielo rozará la casa humana», me separé de ellos y me fui lejos entre los árboles para ponerme a llorar. Ellos no se dieron cuenta de nada. Después extendimos el mantel blanco y comimos charlando, riéndonos bajo los árboles. Habíamos preparado riñón. A Leopoldo le gustan mucho las achuras y yo no sé cuántas cosas más. Y habíamos dejado toda la mañana una botella de vino blanco en el agua, justo debajo de los tres sauces, para que el agua la enfriara. Fue el mejor momento del día. Estábamos muy tostados por el sol y Leopoldo era alto, fuerte y se reía por cualquier cosa. Susana estaba extraordinariamente linda. Lo de reírnos y charlar nos gustó a todos, pero lo mejor fue que en un determinado momento ninguno de los tres habló más y todo quedó en silencio. Debemos haber estado así más de 10 minutos. Si presto atención, si escucho, si trato de escuchar sin ningún miedo de que la claridad del recuerdo me haga daño, puedo oír con qué nitidez los cubiertos chocaban contra la porcelana de los platos. El ruido de nuestra densa respiración resonando en un aire tan quieto que parecía depositado en un planeta muerto. El sonido lento y opaco del agua viniendo a morir a la playa amarilla. En un momento dado me pareció que podía oír cómo crecía el pasto a nuestro alrededor. Y enseguida, en medio del silencio, empezó lo de las miradas. Estuvimos mirándonos, unos a otros, como 5 minutos, serios, francos, tranquilos. No hacíamos más que eso. Nos mirábamos. Susana a mí, yo Leopoldo, Leopoldo a mí y a Susana, terriblemente serenos. Y después no me importó nada que a eso de las 5, cuando volvía sin hacer ruido, después de haber hecho sola una expedición a la isla, y volvía sin hacer ruido para sorprenderlos y hacerlos reír, porque creía que jugaban todavía a la escoba de 15, los viese abrazados desde la maleza y oyese la voz de Susana, que hablaba entre jadeos diciendo «Sí, sí, sí, Pero ella puede venir, puede venir, ella puede venir, sí, pero ella puede venir. Los vi, claramente. Él estaba echado sobre ella y tenía el traje de baño más abajo de las rodillas. La parte de su cuerpo que yo no había visto nunca era blanca, lechosa, y a mí se me ocurrió lisa. Y la idea de tocarla alguna vez me revolvió el estómago. En ese momento se oyó un crujido en la maleza y Leopoldo se paró de un salto, dejando ver enteramente a Susana, que había dejado correr los breteles de su traje de baño y había sacado los brazos por entre ellos, de modo tal que el traje de baño había bajado hasta el vientre. Yo conocía ya esas partes del cuerpo de Susana que no estaban tostadas. Las había visto muchas veces, pero cuando Leopoldo saltó dificultosamente con el traje de baño más abajo de la rodilla, se volvió en la dirección en que yo estaba. Por pudor, ya que el ruido se había oído en dirección contraria al lugar donde yo estaba. Vi eso, enorme, sacudiéndose pesadamente, desde un matorral de pelo oscuro. Lo que he visto otras veces en caballos, pero no balanzándose en dirección a mí. Fue un segundo, porque Leopoldo se subió enseguida el traje de baño y se sentó rápidamente frente a Susana. Y no pude ver en qué momento Susana se alzó el traje de baño, se acomodó el pelo y recogió los naipes. Pero ya lo estaba esperando cuando él se sentó, manoteando apresuradamente dos o tres cartas del suelo. Me quedé inmóvil, más de 15 minutos, hasta que los vi tranquilos y yo misma me senté así. Después nos bañamos desde el crepúsculo hasta que anocheció. Me parece oír todavía el chapoteo de nuestros cuerpos húmedos que relumbraban en la oscuridad azul. Y al otro día, Leopoldo le pidió al pobre papá la mano de Susana. En este momento puedo ver cómo Leopoldo, imprimiendo un movimiento circular a su mano, se llena la cara de espuma con la brocha. Lo hace rápidamente. Ahora baja el brazo y la sombra de su cara sobre el vidrio esmerilado, que refleja también la luz confusa del interior del cuarto de baño, se ha transformado. La sombra de la espuma que le cubre las mejillas parece la sombra de una barba, un matorral de pelo oscuro. Alza el brazo otra vez y con la punta de la brocha se golpea el mentón varias veces y suavemente, como si hubiese quedado pensativo, pero eso no puede verse. Deja la brocha y después de un momento alza otra vez las dos manos, en una de las cuales tiene la navaja y comienza a rasurarse lentamente con cuidado. Lentamente con cuidado, Susana ha de estar bajando ya las escaleras blancas de la casa del médico en dirección a la calle. Va a pararse un momento en la vereda para orientarse, porque no va casi nunca al centro. La sombra de Leopoldo se proyecta ahora mostrando cómo se rasura, lentamente, con cuidado, con la navaja. Ahora cambia la navaja de mano y se pasa el dorso de la mano libre por la mejilla a contrapelo para comprobar la eficacia de la rasurada. Sé qué va a hacer cuando termine de afeitarse y de bañarse. Va a llevarla perezosa al patio, entre las macetas llenas de begoñas, de lechos, de amarantos, de culandrillos, y va a sentarse en la perezosa en medio del patio. Va a estar un rato ahí, fumando en la oscuridad, y va a decir: ¿quedan espirales, Susana, querida? Y después va a ponerse a tararear por lo bajo. Todos los anocheceres de septiembre a marzo hace exactamente eso. Después de un momento va a servirse el primer vermut con amargo y yo podré saber cuándo va a llenar nuevamente su vaso porque el tintineo del hielo va a, en confusión, súbitamente apenas, Siento crujir los huesos del sillón de Viena. Apenas se haya afeitado y se haya bañado, lo va a hacer. Va a llevar la perezosa al centro del patio de mosaicos. La perezosa de lona anaranjada. Después de ponerse su pijama recién lavado y planchado, iba a fumar un cigarrillo antes de... Vi que estallaba, vi. Vi el estallar de un cuerpo y de una... y de su, la explosión. Vi la explosión de un cuerpo y de su sombra. En confusión, súbitamente, apenas. Vi la explosión de un cuerpo y de su sombra. La brasa del cigarrillo, un punto rojo, va a aparecer, un ojo único, insomne y sin parpadeos, avivándose a cada chupada. Y cuando escuche el tintineo del hielo contra las paredes frías del vaso, voy a saber que ha tomado su primer vermut con amargo y que va a servirse el segundo.